a mares ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
Armémonos, armémonos de valor, armémonos de valor hasta los dientes.
El miedo salió de su fosa y hoy
amar es cosa de valientes. Amémonos, amémonos porque sí, amémonos ahora mismo y aquí.
Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas
de la guerrilla, de la concordia.
Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes.
El odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos de valor. Armémonos de valor hasta los dientes.
El miedo salió de su fosa y hoy
amar es cosa de valiente.
Hola, buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Qué lindo que estén ahí sumándose de a poquito. Hoy tenemos una invitada de lujo. La tenemos a Marina Lisenberg. Hola, Mari.
Hola, buenas noches. Qué lindo estar acá.
Qué lindo.
Gracias.
Qué lindo que hayas venido en vivo, porque hasta ahora
sí.
Tenemos la mayoría por el teléfono. Así
pero
que
la presencialidad aporta un montón, mirarnos a los ojos, conectar.
La verdad que está buenísimo.
A mí me hacía una diferencia.
Les quiero contar que Marina es psicóloga. Vos corregime, Mari, ¿eh?
Soy psicóloga.
¿Te dedicas a niños y adolescentes o a adultos también?
En realidad me dedico a familias, pero trabajo especialmente con los padres, con los educadores y los profesionales de la salud.
Mira.
No trabajo más con niños ni con adolescentes.
Lo bien que hace. Por tu salud mental.
Pero
igual, bueno, lidiar con los padres
claro.
Y con los docentes no es moco de pavo.
Es que creo que los adultos hacemos la diferencia para las próximas generaciones.
Totalmente.
Y los chicos y los adolescentes lo captan en un chasquido.
¿Y cómo llegaste a mindfulness? Contame, que yo no tengo ni idea cómo llegaste a mindfulness.
La verdad es que yo no salí a buscar mindfulness y en algún sentido podría dar vuelta a la oración y decir que de golpe mindfulness se me presentó.
Qué bueno.
Yo desde que estaba en el cole secundario tuve una educación muy abierta a lo que eran las técnicas corporales, hacía expresión corporal, hacía teatro, hacía bioenergética en los 18, 19, 20 años.
Tremendo.
Muy progre,
muy pro.
En casa.
Sí.
Y a los 22 años ya empecé practicando yoga de manera sistemática hasta el día de hoy. Entonces era un adolescente que indagaba mucho en lo que era la expresión y la integración mente-cuerpo y no sabía qué estudiar, no tenía ni idea qué estudiar, qué quería hacer y estaba entre psicología y comunicación. Terminé en psicología, que me parecía que me iba a dar una base más profunda, más consistente, más abarcativa, aún eventualmente para después dedicarme
claro.
A la comunicación. Esto de estar en la radio a mí me hace re feliz. Y cuando estaba en la mitad de la carrera de psicología,
sí.
Yo tenía muchas ganas de aprender de qué se trataba el ejercicio desde la experiencia, desde lo vivencial de la profesión, y pedí ser colaboradora en un equipo que se llamaba de aprendizaje y desarrollo en el Hospital Durand.
Ah, mira.
Y alrededor de los 20 años empecé a trabajar como voluntaria con psicólogas y psicopedagogas que trabajaban los sistemas humanos y las redes de aprendizaje y la posibilidad de aprender cómo nos afectamos mutuamente en las emociones, en el ser consciente de los vínculos.
¿Ahí qué tenías?
21 años, me recibo de psicóloga, doy los exámenes, no sé si te acordás que para entrar a los hospitales después y hacer esos años estaba haciendo los exámenes, quedé en el Durand y seguí unos 12, 15 años más en el equipo de psicopatología. Mientras estoy en el equipo de psicopatología, pasan un montón de cosas. Una es que yo hago una carrera terciaria que se llamaba Escuela de Técnicas Corporales, que tenía todo el marco de Pigeon-Rivière, de
lo grupal, de digamos, lo grupal, ¿no? Qué lindo.
Sí, y que estaba basada en el registro del cuerpo. O sea, esto era una escuela de técnicas corporales que trabajaba el cuerpo y lo grupal. Y cuando empiezo a trabajar en el hospital, psicopato, formada psicoanalíticamente, Lacan, y empiezo a intervenir y venían las mamás con hijos que, no sé, se estaban drogando, que se querían matar, que habían perdido a alguien. Y yo sentía que no tenía recursos concretos para poder acompañar a esas personas a salir adelante, escoltar su dolor y brindarles un acompañamiento genuino. Uh-huh. Me sentía muy disociada yo, como escuchando al significante o tratando de detectar aquello inconsciente que emergía. No reniego en lo más mínimo de la dimensión de lo inconsciente, pero no me sentía útil para aliviar el sufrimiento.
Bueno, pero esto también tiene que ver con que el psicoanálisis, como cualquier abordaje psicoterapéutico, no alcanza o no es suficiente para abordar el sufrimiento de las personas. Digamos, hay millones de escuelas y de formas de abordar. Cada uno va encontrando como su forma, su manera. No está ni bien ni mal.
Exacto.
Pero, digamos, a veces los terapeutas nos quedamos cortos, ¿no? Sí. En eso.
Sí, yo tuve esta crisis de quedarme muy corta para hacer algo para aliviar ese sufrimiento humano. Y ahí es donde yo empiezo a estar muchísimo más atenta a investigar y a buscar modelos y abordajes que me permitan trabajar de una manera más cercana con las emociones, con los vínculos. Entonces hice el posgrado en terapia sistémica, hice muchos años de Gestalt, como 5 años de Gestalt o 6, me meto con lo cognitivo. Mientras estoy ahí en el hospi trabajando.
Recorrido, ¿no?
Recorrido.
Búsqueda.
Búsqueda.
Total, a pleno.
Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Este aquí que en el Hospital Durand, la jefa del servicio de inmunología es la doctora Ana María Di Leonardo. Vuelve la democracia, se empieza a activar todo lo que es la búsqueda en los bancos genéticos del ADN para poder trabajar en la identificación de todos los desaparecidos que se iban de los hijos de los desaparecidos que se iban recuperando. Y ella arma un grupo de trabajo interdisciplinario y llama a gente de los distintos
qué interesante.
De los distintos equipos del hospital.
Y ahí caíste tú.
Y ahí yo caigo como la chiquita, la jovencita que nos va a traducir los papers del inglés.
Tremendo.
Y llega a mis manos y en la búsqueda, esto te estoy hablando para los que escuchen quizás y hayan ya y sepan que hay una escuela de psiconeuroendocrinoinmunología en la Universidad de Favaloro. Esto es previo.
Los inicios, claro.
Esto fue lo que la semillita. A partir de esto se da lugar a...
Ah, mira, a partir de la búsqueda de hijos.
Sí.
Mira.
Empezamos, ese equipo empieza a hacer un abordaje con un intento de trabajo inter/transdisciplinario.
Genial.
Y ahí llegan a mis manos los primeros trabajos en la época, no sé si te acordás, Fer, que era la pandemia del HIV-SIDA, que todos estábamos empezando a darnos cuenta que las defensas podían subir o bajar en función de nuestros pensamientos y de cómo nos relacionábamos con el estrés y con los desafíos que teníamos. Y entonces empiezan a llegar a mis manos trabajos científicos que se empiezan a publicar en la década del 80.
Claro, estamos hablando.
Del 90, en el siglo pasado.
Claro, 1985, 86. Yo tenía 15, 16 años claro, todavía.
El siglo pasado.
Tremendo.
Me acuerdo perfecto que leí un paper de una mujer llamada Candice Pert, que fue para mí como una revelación, porque ella en este paper cuenta que la inmunología, que el sistema inmune, el sistema de defensas y nuestra forma de pensar están relacionadas.
Y rompió la cabeza eso, me imagino.
Fue un antes y un después.
Y sí, claro.
A renglón seguido llego a la al primer trabajo de este tal Jon Kabat-Zinn.
¿Quién es este hombre, no? Qué genial.
Y él estaba en esta época, yo creo que ya esto lo deben haber charlado un montón en la radio, pero repasemos un poquito el contexto. Jon Kabat-Zinn, médico, jefe del servicio de medicina clínica en un hospital universitario en Massachusetts.
Contalo porque no lo contamos nunca.
Bueno, este señor es un señor que estudia medicina, pero que en su vida personal se instruye en un montón de disciplinas de cosmovisión oriental, zen, yoga,
Aikido,
sí. Totalmente. Y las practica para su crecimiento, para su trabajo personal, y cuando deviene médico, y él además está casado y tiene hijos con Mayla Sin era hija de un sociólogo muy, muy, muy progre en Estados Unidos, y él era hijo de un neurólogo de una rigurosidad científica interesante, porque el papá era de los discípulos de Luria, de toda una línea de trabajo como de ciencia más dura.
Claro, y la tenés mamá que demostrar.
Exacto, buscando la demostración, y la mamá era artista, pintaba.
Ah, qué mezcla.
Sí, entonces este señor, influido por todo esto, y pongámonos que este señor ahora tiene 70 y pico de años, entonces fue alumno universitario en la época de la guerra de Vietnam, en la época en donde de Oriente se exilaban a Occidente, preservando su cultura, intentando cuestionar los sistemas capitalistas occidentales que estaban arrasando con la libertad,
sí, sí.
Y la dignidad de toda esta población. Él se sensibiliza mucho con esto y se toma muy, muy en serio la práctica comprometida en base a estas disciplinas. Entonces, cuando él es jefe, él termina siendo jefe de medicina clínica en este hospital y se da cuenta que los servicios médicos gastan chorradas de dinero.
Al día de hoy. Sí. Acá, al día de hoy.
Sí.
Acá, al día de hoy.
Acá, al día de hoy. Y ojalá algún día nosotros podamos revertir esta situación, cada uno con su granito de arena. ¿Qué es lo que él se da cuenta? Que es sumamente importante invitar a que cada uno se involucre de una manera activa, comprometida, responsable.
En el proceso de su sanación, ¿no? De su salud.
Exacto. En su proceso de autocuidado, de gestionar cómo se va a manejar con el dolor, el estrés, la enfermedad, la condición de estar vivo. Y él dice, voy a intentar llevar todo esto que yo aprendí al universo de la salud en el hospital. Y de alguna manera propone y tiene la, entre comillas, la picardía de favorecer ciertas mediciones para que se pueda evaluar si esto era efectivo, pre y post. Y entonces da unos primeros programas para
la gente que estaba ahí en el hospi, ¿no? Lo daba en los pasillos.
Lo daba en el subsuelo al lado de la cafetería.
A mí me encanta la historia de la que después fue como la recepcionista de los, digamos, la que invitaba a la gente a que venía a hacer el programa. Ella ya lo había hecho desde un lugar muy genuino, los invitaba.
Absolutamente.
¿No? Eso es maravilloso.
Es genial. Y Kabat-Zinn tuvo esta cosa tan, tan digna de venía a probarlo, yo no te voy a vender nada. Experimentalo por vos mismo. y convocó a la gente que tenía problemas dermatológicos, a la gente que estaba cursando algún desafío oncológico, a los que estaban con desequilibrios cardiológicos, dermato, digamos, a todos los servicios. Les dijo, ustedes, aquellas personas que creen que se pueden beneficiar, mándenlas, que yo voy a acompañarlos en un proceso en donde quiero enseñar y compartir qué son las emociones, cómo funciona la mente, cómo nos comunicamos con nuestros dolores, y vamos a explorar e investigar todo esto en un trabajo de integración mente-cuerpo. Voy a agregar un datito más que tiene que ver con cómo llego yo, y es que en la década de los años 80 y principios de los 90, había un programa en Estados Unidos, como ahora existe, como fue Susana Jiménez o Mirtha Legrand acá, esos de difusión, de divulgación, que se invitaban personalidades, que se aprendían cosas nuevas. Allá había un programa que estaba a cargo de un señor que se llamaba Bill Moyers.
Sí.
Bill Moyers lo invita a Kabat-Zinn a contar la experiencia que él estaba desplegando, porque Bill Moyers era un tipo sumamente interesado en la integración de las cosmovisiones oriental y occidental. Es el autor de este libro que quizás muchos conocen, El camino del héroe.
Sí, claro.
El héroe de las mil máscaras. Él trabaja entendiendo cómo la condición humana tiene tantos rostros y todos compartimos el mismo dolor, las mismas necesidades.
Total.
Y Bill Moyers lo invita a Kabat-Zinn. Y en ese momento, ese programa era visto por todo el mundo, Fer. Y Kabat-Zinn, de la noche a la mañana, deviene alguien muy renombrado, mucho más demandado. Le dan como un refuerzo de posibilidades de desplegar eso que él estaba haciendo a nivel de los medios, muy significativo. Y acá en Argentina había una señora que en este momento no te puedo decir exactamente el nombre, pero que estaba muy comprometida con todo esto, que tenía un programa que se llamaba Holograma.
Sí, sí me acuerdo de ese programa. No me acuerdo tampoco el nombre de ella, pero sí me acuerdo.
Holograma era un programa
que hablaba de muchas cosas,
que hablaba, ¿no?, de todas estas cosas y misterios, integración mente-cuerpo, religiones.
Sí, sí, me acuerdo. Tengo así como un vago recuerdo del programa, sí.
Bueno, y esta señora trae todos estos videos y los muestra.
Los muestra.
Entonces a mí se me junta, por un lado,
el paper que leíste,
el paper que leo, y este programa que a mí me fascinaba, que yo no me lo perdía nunca, de esta señora.
Claro.
Que pobre, no me puedo acordar el nombre, y tuvo tanta influencia en mí.
Y bueno.
Y me pica el bichito. Ahí me pica el bichito, que yo digo, esto integra todo lo que a mí me interesa en la vida.
Claro.
Las emociones, el cuerpo, los pensamientos, el ayudar a la gente a aliviar su sufrimiento, el que sea vivencial. Y tengo que confesar que yo estaba a miles de dólares de la posibilidad.
Como todos nos pasa. Pero viste que cuando uno tiene un propósito, una intención, como hablamos muchas veces, sí. ¿Se logra?
Sí, sí, absolutamente. Y estoy agradecida de haber sostenido esa intención con coraje y con determinación. A mí me llevó mucho tiempo porque, bueno, yo hablaba inglés leyendo los papers, pero no es lo mismo que hablar inglés para presentarte, guiar o facilitar una práctica en inglés.
No, seguro.
De hecho, te voy a contar una anécdota acerca de eso en un ratito, que creo que es interesante para poder abrazar nuestra imperfección. Y bueno, yo no sabía inglés del todo bien, y entonces durante un par de años conseguí una inglesa que se había venido a vivir a Argentina y que necesitaba ir teniendo trabajo y todo, y martes y jueves yo caminaba con ella por la plaza una hora cada día hablando en inglés durante años. Mientras, durante esos años, iba cumpliendo con los requisitos que en ese momento el Center for Mindfulness
te pedía,
porque no era tan accesible como ahora, era, creo yo, bastante más elitista. Y Había que tener, bueno, desde cartas de recomendación hasta el posgrado terminado. Tenías que tener los cassettes en VHS grabados de haber facilitado grupos para que ellos vean cómo te desplegabas. Tenías que tener una disciplina de integración mente-cuerpo como yoga, aikido, qigong, alguna de esas con tantos años
de práctica
sostenida. Uh-huh. Tenías que tener los retiros de silencio.
Claro. Creo que ahora solamente te piden los retiros de silencio.
Puede ser. En ese momento, y tenías que tener las entrevistas, llenar los formularios, y solo entraban, no me puedo acordar el número, pero un puñadito de gente de todo el mundo que iba a ser admitido.
Y aparte, ¿En qué año te fuiste a Estados Unidos a hacer esto?
¿En qué año terminé yendo? En el año 2001 vino Kabat-Zinn a Argentina, creo.
Que lo trajo Clara.
Clara
Badino.
Sí. Y yo ya estaba en el proceso de... Y creo que fue 2 o 3 años después.
Claro, 2003 más o menos.
Sí, o 2004. Yo creo que fue 2004. No estoy segura. Y acá en Buenos Aires yo me meto con Clara, le pido por favor a Clara hacer los programas como participante para empezar a aprender. El primer programa que me meto, acordate que yo era psicóloga, trabajaba en psicoanálisis. Entonces me meto en el grupo.
Sí.
Y no hago más que juzgar.
Como hacemos todos al principio.
Juzgar todo. Las consignas, el contexto, las propuestas a Clara, a los compañeros, a mis procesos. Juzgo. Una máquina expendedora de juicios. Siempre quizás tuve una característica que me jugó a favor o en contra en la vida, y es que confronté eso y le dije, Clara, me la pasé juzgando.
Pero creo que eso es lo mejor que uno puede, ¿no?
Claro. Y Clara, con mucha sabiduría en ese momento y mucha generosidad, me dijo, bueno, Marina, hacelo de nuevo, empieza de nuevo.
Genial. Genia.
Sí, me dijo, vuelve a empezar. El próximo curso es dentro de no sé cuánto tiempo, vuelves a empezar. Y yo tuve la suerte de hacer ese segundo MBSR acá antes de irme, en donde... Por primera vez, al transitar un escaneo corporal, que es esta práctica en donde escoltamos con atención consciente las distintas partes de nuestro cuerpo, registrando nuestras sensaciones, pensamientos, uh-huh, emociones, me animé a tomar contacto con el dolor, con lo no resuelto, con aquellas situaciones de mi vida a las que yo no quería...
Y que seguramente muchos de los que nos están escuchando no quieren tampoco, ¿no? Eso que duele, eso que, no sé, es difícil, es más fácil rajar, evitar entrar en contacto que meterte ahí. Que...
Totalmente. Entonces la distracción operaba de maravillas hasta que en ese momento se me cayó el efecto de la distracción y me animé sintiéndome acompañada y contenida.
Eso es clave.
Sí.
Yo creo que eso es clave, ¿no? La contención, sí. el acompañamiento, eso es fundamental.
Sí, sentirme a salvo y segura como para poder contactar con mi dolor.
Tremendo eso. Sí. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Sí. Y cuando llegaste allá, ¿qué hiciste? ¿Qué te agarró? ¿No te agarró emoción?
¿Querés que te cuente cómo fue? Porque de verdad es que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida.
Me imagino.
Los cursos el primero es un curso que se llama 7-Day Professional Training, que uno llega y se daban en lugares como muy alejados en ese momento en donde se hacen los retiros. Entonces, para poder ir, había que hacer un viaje muy largo y eran en enero o febrero. La verdad es que no me puedo...
Frío de locos.
Sí, pero yo había decidido que pasaba las fiestas acá con mi marido, mis hijos... Que pasaba las fiestas y después
te ibas.
Me iba. Y llegaba justo a esos días que tenía, era como un día y medio de viaje, y llegaba cuando empezaba. Bueno, nos vamos a la costa. Yo tenía en ese momento, mi hijo más grande tenía 7 años, y yo agarro el barrenador de él y me meto a barrenar las olas, y se me hace como una sopapa con el barrenador, y me clavo la cabeza y la cara contra unas rocas en el fondo del mar, y me lastimo mucho, mucho, mucho. Tuve asistencia en la playa mismo, me inmovilizaron, me hicieron 2 intervenciones, terminó con un collar, un cuello ortopédico, porque no me podía mover bien, y la cara completamente desfigurada y cosida. Los médicos del hospital italiano me dicen que así yo no puedo viajar, que no puedo levantar mi equipaje, que me quiero ir a este viaje a Estados Unidos, que ahí la gente se arregla sola, que no tenés ayuda, que no estoy en condiciones. Yo te vuelvo a recordar, Fer, el esfuerzo que a mí me había costado conseguir irme.
Sí, sí, entiendo.
Yo me iba a ir contra viento y marea, los exoneré legalmente, me hice absolutamente cargo de todo.
Y te fuiste igual.
Y me tomé el avión que me llevó de Buenos Aires, no sé a qué ciudad de Estados Unidos, de ahí a otra ciudad de Estados Unidos, de ahí me tomé una combi que me llevó a un lugar en donde nos subimos a otra combi que nos llevó al retiro. Y cuando llegamos al retiro, como te estoy hablando de este... principios de este siglo, todavía no existía el celular.
No, claro. O sea, hasta que llegaste al lugar, nadie sabía cómo. Nadie sabía. El trayecto, nadie sabía, claro, qué te había pasado.
Exacto. Entonces, yo descubro que en este centro de retiros hay una cabinita como las inglesas de teléfono, sí, público, que uno metía la tarjetita para hacer collect call, y me meto a llamar para avisar que llegué bien. Y me pongo a llorar de que me aflojo. De
la tensión y la emoción y todo.
Y que llegué y que estoy bien. Y mi hija me decía que papá no sabe hacer la chocolatada, que no encuentra dónde están las cosas del cole. Y hablo como 15, 20 minutos, medio sollozando, medio vulnerable a toda la situación. Y se empaña la cabinita. Y a los 20 minutos más o menos yo salgo, abro la puerta de la cabinita, no veía nada lo que pasaba del otro lado, y veo una cola de 10, 12 personas en un silencio respetuoso, noble silencio.
Igual que acá te golpean la cosa de la cabinita, te dicen, dale, apurate.
Claro, yo estaba acostumbrada a eso, yo no sospechaba que la gente estaba esperando, claro, semejante escena. Y me siento bastante avergonzada de... claro, haberlos hecho esperar tanto, de haber estado hablando de dónde estaban los cordones de las zapatillas, de, ¿no? Bueno, y miro la cola como para pedir disculpas, qué sé yo, y de golpe encaro a la primer persona que está en la cola esperando para pedirle mis sinceras disculpas. Tenés una sola posibilidad. ¿Quién era la persona que estaba?
John Kabat-Zinn.
Exactamente.
No te puedo creer.
Así lo conocí. Yo lo miro.
Es como un rockstar, aclaremos, que para nosotros verlo ahí es como...
En persona fue como...
Es Mick Jagger, claro, no sé, lo mismo.
Sentí que me desarmaba y no podía creer lo que había presenciado mi ídolo máximo en el mundo, claro, de quien yo venía para aprender todo. Yo me debo haber puesto roja, pero... morada. Y él me dice, así como en inglés, me dice, ¿en qué idioma estabas hablando? ¿En español? Pues no estabas hablando en inglés. No, no, en español, qué sé yo, ¿de dónde sos? De Argentina. Y él me dice, ah, bueno, bienvenida, venís al retiro, yo soy John Kabat-Zinn.
Como si no lo conocieras, como si fuera el vecino de la cuadra.
Entonces yo sé quién es usted, yo sé quién es usted, perdóneme, estaba muy nerviosa, le pido perdón por haberlo hecho esperar, yo me sentía tan avergonzada. Y él, y esto realmente fue una gran lección fue mi primera gran lección y le estoy profundamente agradecida. Yo realmente estaba angustiada y había llorado, se notaba. Y él agarró, me abrazó así con los mocos, con todas las lágrimas, con todo lo que yo tenía. Me abrazó y me dijo, ya estás acá, vas a estar muy bien, bienvenida.
Ya está, se me pone la piel de gallina. Me da escalofrío. Pero esos son los grandes maestros, ¿no? Sí. Esos son los grandes maestros. Eso es lo que yo, cuando fui por primera vez a Estados Unidos, que no lo conocía yo ni de casualidad, pero que estuve con Margaret, me pasó lo mismo, porque yo en realidad no hablo inglés. Y yo me mandé igual, porque sabía que iba a haber bastante gente hablando en castellano. Iba una amiga muy querida que ahora está viviendo en Australia y que ella me iba a traducir lo que pudiera. Y claro, yo en ese momento viajaba con Santiago, y Santiago, cuando llegamos al aeropuerto, no encontró su pasaporte. Con lo cual yo salí eyectada sola a Los Ángeles. O sea, hacia Buenos Aires, Guarulhos, Guarulhos, Los Ángeles, Los Ángeles, San Francisco.
Wow.
Así, lechero como vos.
Claro.
Te escuchaba y decía, esto es igual.
La misma historia.
Y llego a Estados Unidos, imagínate que llego a Los Ángeles, nada, llegué, feliz de haber llegado, qué sé yo, y cuando me voy a tomar la línea Southern Winds que me llevaba a San Francisco, eran todos yankees que no hablaban nada de castellano.
Español.
Yo tomé el avión de casualidad, me senté donde pude, porque nunca entendí las consignas de dónde mierda me tenía que sentar, pero me senté. Y cuando llegué allá, yo en ese momento sí había celular, y entonces le digo a Gonzalo, que estaba allá, mira que voy sola, Santi perdió el pasaporte, y él sabía que yo no hablaba nada. Y cuando llegué, la primera persona que me recibe es Margaret, me abraza y me dice... Ya estás acá, lo mismo, quédate tranquila, ya llegaste, acá te vamos a cuidar. Después me recibió en su casa y yo ahí sentí la práctica encarnada.
Exacto.
¿Entendés? Como nunca más, y con disculpas de todos los otros maestros que he tenido también, ¿no? Pero digo, fue una verla en, yo siempre digo de Margaret, adentro del salón y fuera del salón es la misma persona. Sí. Y lo vive de esa manera, ¿no? Es como muy genuina. Y cuando fui a España, que ella también estaba, lo mismo, y con humildad, con una cosa de humildad que yo creo que todavía nosotros tenemos que aprender mucho de eso.
Muchísimo. En Mar del Plata ahora hubo un congreso de salud mental y la ciudad estaba llena de grafitis que decía vendo mi ego. Me parecieron fantásticos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Esta historia es muy conmovedora y muy similar a la que yo quise compartir.
Sí, es como eso, ¿no? Saber que vos, nada, yo... Me decían, pero vas a ir y no hablas nada en inglés, ¿qué vas a entender? Y la verdad es que yo entendí, me divertí, hice amigos que hoy siguen siendo amigos y que nos matábamos de risa. Y mi amiga es el día de hoy que se acuerda que todos se reían y yo no me reía y me decía, reíte, porque no entendí un carajo lo que estaban hablando. Y se cagaban todos de risa y yo no, nada. Entonces me decía, vos reíte, yo después te cuento. Nada, pero cosas que uno se lleva con uno y que esto también de que no hay techo, ¿no? Que uno, si uno tiene esto del propósito, por eso te decía, yo te entiendo profundamente con eso porque todos sabemos que los cursos de mindfulness son carísimos y viajar, ¿no? Ahora está como
hiper... Está naturalizado.
Sí, pero ahora en este momento es imposible.
No.
Yo siempre digo, lo que hice en su momento bien hecho está, porque hoy lo pienso y no lo puedo hacer. Es imposible.
Absolutamente. Bueno, y hablando de la risa y de no ser tan centrados en nuestro propio ego, no creérnosla tanto y demás. Me hiciste acordar una anécdota que cuando estaba ahí en otro curso que era un curso en donde nos evaluaban nuestros pares y nuestros instructores para ver si estábamos en condiciones de certificar como instructores de mindfulness, te decían que facilites una práctica en inglés.
Uf.
Y a mí me tocó el escaneo corporal, menos con Claudia esto que vos estabas contando de no hablar inglés.
No, tremendo.
Y entonces empiezo con las partes del cuerpo, están todos acostados, nos dividían en subgrupos, yo debía tener 12, 15 personas y el instructor también hace la práctica, entonces yo estaba también acostada recorriendo las distintas partes del cuerpo y llegué a la parte de la parte baja del tronco, que yo lo quería hacer lo mejor posible y entonces quería nombrar a los riñones, nombrar a los distintos órganos. Estaba nombrando a los distintos órganos y quise nombrar a los riñones. No me venía la palabra por nada, no podía encontrarla. Empiezo a tartamudear, a trastabillarme y nosotras sabemos que lo más valioso es estar presentes con eso que está sucediendo mientras
total,
está sucediendo. Entonces
total.
Digo, bueno, la palabra no me, digo todo esto en inglés, ¿no? La palabra no me viene, conectémonos con esos órganos que filtran el líquido. Sí, empiezo a explicar
la inglés.
Función, la función, claro, y me meto en un berenjenal hasta que tal como estás haciendo vos, todas las personas que estaban ahí estallan
de risa.
De
claro,
risa.
Total.
Estallan de risa hasta que yo me empiezo a reír con lágrimas, ¿no? También, o sea, y nos reímos.
Es lo más.
Hasta que volvimos al silencio y alguien me gritó, como se decía.
La palabra.
Y seguimos adelante. Y ese también fue un gran aprendizaje, el de. El de abrazar la imperfección.
Vos sabés que yo la semana pasada Javi me invitó, viste que Javi da un Javi Candarle.
Sí.
Bueno, Javi fue mi primer instructor de enviesar. O sea, yo hice el primer enviesar que hice, lo hago con él. Tuve un intento con María Noel en un momento y después ya lo tomé completo con él. Y nada, y Javi me decía, es muy gracioso Javi para mí y con ese vozarrón que tiene, ya lo vamos a tener también acá en algún momento, pero me reía porque justamente en el instructorado que él da, me invitó a dar una clase y yo les contaba cómo nosotros habíamos aprendido a guiar, que cuando yo me voy a Estados Unidos y me voy a España, noto la diferencia enorme. Yo estaba metida en un régimen militar, era donde no había esta posibilidad de que si te equivocabas, sostenerte más amable, con liviandad. No, era aprendértelo de memoria, los gerundios, no sé qué, no sé cuándo, y no podíamos leer. Yo llego a Estados Unidos y Margaret lo primero que hace, dice, cierren los ojos. Y se pone a leer. Yo, esta señora no sabe nada. Fue lo primero que pensé. Está mal, ¿cómo se lo tiene que saber de memoria? Nada que ver. Era otro, pasaba por otro lado.
Totalmente.
Pasaba por otro lado y nada, ¿no? ¿Cómo atravesar eso, ¿no? Desde cada uno, con el estilo de cada uno, porque cada práctica, cada persona que guía tiene un tono, una forma distinta. Sí. Y si te equivocás y te olvidás de algo, bueno, como livianito, ¿no? Ahí.
Sí.
Pero bueno, qué maravilloso que se hayan reído y que.
Es genial, me lo acabas de hacer acordar. Esta anécdota en donde poder abrazar ese momento tal cual se estaba desplegando.
Está buenísimo.
Sí. Sí. Bueno, y te termino entonces el
dale.
Cuando vuelvo de las formaciones, que a partir de ahí fueron consecutivas y progresivas.
Sí, con mucha cosa.
Sí. Llego a Argentina con el sueño de que la práctica de la atención plena pueda tocar los distintos ámbitos de nuestra comunidad y de abrirla.
Uh-huh.
De abrirla a donde más se necesitaba, de hacérsela llegar a los padres. Yo ya en ese momento era mamá y me daba cuenta que era el ámbito más desafiante para mí, que para mí era muchísimo más fácil practicar, invitar a practicar a otros que practicar en casa.
Aparte, viste que nadie es profeta en su tierra.
Pero absolutamente.
Anda vos a meditar con la secta, me dicen a mí las chicas. Olvídate.
No, sí, sí.
Sí, sí, me lo dicen así.
Sí, sí, yo una vez tuve la posibilidad incluso de viajar con mi marido en uno de los entrenamientos que yo iba a hacer. Y había como unas charlas abiertas que él podía venir. Y él me decía, no, pero la verdad no me interesa. Yo prefiero ir a pasear, ir a tal museo, ir a tal zona de la ciudad a conocer. Y yo decía, pero ¿te estás perdiendo?
Y él decía que no me estoy perdiendo nada. No, vos estás muy mal, yo me voy.
Y yo me acuerdo que le dije a Kabat-Zinn, porque tuve la suerte realmente de formarme con él muy de cerquita, y yo le contaba las cosas con una inocencia y mucha transparencia. Y yo decía, John, mi marido no le interesa en lo más mínimo ni conocerte. Y él me dice, bueno, porque él por un lado será mucho más mindful que vos, no lo necesitará. Y la verdad que mi esposa tampoco practica, ni practicó nunca, me dice, para que con uno en la pareja alcanza. Tenía tremendo. Mucho sentido del humor. Bueno, y de hecho a Clara y a María Noel, yo estaba en el centro privado de psicoterapias, en el centro de terapia cognitiva, las presento con los distintos directivos y les digo que a ellos, que eran como mis jefes, yo trabajaba para ellos.
¿Trabajás en el CCT?
Yo trabajaba en el CTC con CTC. Sara y Ruth, claro, y Pablo y en el CPP con Hugo. O sea, éramos todo con un equipo que estaba medio ensamblado por varios motivos, y las invito a que capaciten a los profesionales de salud mental. Bueno, y quizás a partir de ahí tenemos mucho para contar de cómo se va desplegando las distintas versiones y formaciones y formas de abordar la práctica de mindfulness en este contexto. Y mi sueño en realidad siempre fue diversificar y ampliar.
Llevar la práctica ahí donde... Sí. ¿Sabes que ese es un sueño que tenemos con Ingrid, ¿no? Una de las cosas que nosotras tenemos como muy en claro desde Humanidad Compartida, tal vez por esto que vos también traes, ¿no? Que nos ha costado tanto llegar a determinados lugares que queremos hacerle como el camino más fácil a otros, ¿no? Entonces... A mí en lo personal, y sé que Ingrid también comparte esto, nos rompe mucho que la práctica sea para una élite.
Oh, mira, me traje el mensaje en este papelito porque es lo que yo quería decir.
Nosotras tenemos la intención, de hecho, mira, ahora el lunes yo arranco, viste, un programa de equilibrio emocional y tomé la decisión de hacerlo a mitad de su costo para que llegara un montón a la gente que pueda, ¿no? Y el que no lo puede pagar, que lo pague como pueda, digamos, ¿no? Tenemos esto, o les damos becas o tratamos de hacer estas cosas durante el año, ¿no? En el transcurso del año. Yo sé que esto no les gusta al mundillo mindfulness, pero a nosotras nos importa un pomo, porque de verdad, digamos, yo trabajo en Vicente López, trabajo en una sala de atención primaria y la práctica va conmigo. Entonces me dice mi jefa, che, Fer, ¿vas al grupo de los que salen a caminar? Voy al grupo. Mañana arranco cuatro clases con los que se quieran sumar. Lamentablemente... En este país las gestiones políticas en cuanto a salud y demás lo que hacen es que lo que está bueno y lo armó otro lo tiran por la borda. Entonces teníamos un programa dentro de Vicente López que se llama Programa de Cuidado Integral, que lo crea Vanessa Spinelli, y que era para los profesionales de autocuidado, con una profe de yoga, con otra que hacía cuencos. Estaba yo que les enseñaba meditación. Eugenia también, porque más allá de ser profe de yoga también les enseñaba. Y la primera cosa que yo hice cuando pisé ese grupo, les dije, ustedes vienen a un programa, al que quieran, empezar con Ingrid.
Claro, para integrar.
Porque me parece que eso es fundamental. Si no, la práctica se queda adentro y no les y no es la intención. No creo que John Kabat-Zinn haya pensado esto de esta manera. Y no estoy hablando que no haya que ganar plata, ni mucho menos. Pero sí hay gente que sabemos que la práctica no le va a llegar. Esto ni de casualidad.
Me da escalofríos porque, bueno, esto fue lo que a mí me cambió la cabeza. Yo tuve la suerte, al ofrecerme como voluntaria para distintas fundaciones, de llegar con la práctica a barrios más carenciados, a las salitas de juego de los hospitales, a los colegios que dependen del área programática. En los últimos años, ahora en pandemia, estuve trabajando para el interior del país de manera virtual con esta misma intención. Y la verdad es que, más allá de la intención y de la invitación para hablar de cómo yo había llegado a la práctica de mindfulness, yo me anoté que justamente una de las cosas que para mí son importantes hoy a partir del recorrido, y no quería dejar de decirlo, es que el sesgo tan, voy a usar un término político que quizás no cae del todo bien, pero con esta cosa tan individualista o neoliberal de usarlo como técnica nada más, y para controlar, para mejorar algunos aspectos de la industria, y de una manera como muy generalizada, sesga la posibilidad de las respuestas locales, de activar los recursos de las comunidades que pueden basarse en la práctica de la atención plena, pero no solamente tomando en cuenta el puro presente de esta cosa de spa, sino entender qué pasado nos condicionó, qué podemos hacer ahora para un futuro mejor, y trabajar de una manera colectiva. Yo creo que nosotros tenemos un recurso milenario maravilloso para empoderarnos.
Estaba pensando mientras te escuchaba exactamente eso, ¿no? Que la práctica no es de nadie. La práctica es universal. Sí. No la creó ni Kabat-Zinn, ni es mía, ni es tuya, ni de nadie. Es universal. Y si seguimos lo que vos hablas de la comunidad, de la colectividad, digamos, del conjunto, nada de lo que uno hace lo logra solo.
Entonces, salvamos solos.
No, creo que no. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? En empezar como a abrir esa cabeza, sí, y colaborar genuinamente.
Sí.
Pero genuinamente colaborar.
Sí. Sí.
Viste, de bueno, a ver, yo tengo esto, ¿te sirve? Toma, sí, llévalo. Porque este es mi pensamiento, y lo quien me conoce lo sabe, que yo creo en esto. Yo puedo aprender esto, que vos, gracias por traerme el libro, yo lo puedo leer y puedo hacer otro libro y hasta te lo puedo copiar, ¿sí? Pero como vos lo haces, yo no lo voy a hacer nunca.
No, pero vos tenés que hacer tu libro. Esa singularidad es la que hace, que es tu granito de arena al mundo. Y
pero de nada sirve que yo me lo quede. Digamos, el creo que el conocimiento.
Totalmente.
Se tiene que compartir.
Es que así se potencia.
Porque no hay otra.
Así se potencia.
Para mí, por lo menos. Y, ¿no?
Nosotros nos potenciamos en el encuentro.
Ni hablar.
Mi mejor versión es gracias a tu pregunta, tu comentario, a la posibilidad de descubrirme.
Total.
Y nos afectamos mutuamente. Y si los vínculos, si nuestras singularidades las envolvemos con atención plena, con compasión, la verdad es que vamos a poder aportar aquello que esté disponible mientras estamos vivos. Yo estoy sumamente preocupada por cuán distraídos estamos del cuidado planetario, cuán distraídos estamos. No sé si estás a esta altura de la vida, Fer, cerca de las mamás y los papás de niños de jardín, pero los chicos están enchufados a las pantallas.
Bueno, tengo sobrinos.
Bueno.
Tengo sobrinos que por suerte, digamos, tienen pantalla, pero no tanta pantalla, pero la mayoría de los niños están como alejados del juego que nosotros por ahí teníamos al no tener tanta pantalla.
Exacto.
Y que nos aburríamos y nos volvíamos un poco más creativos, ¿no? Hoy la creatividad está como...
Absolutamente. Y los chicos consumen y no se descubren, no se mueven.
Es que ya lo tienen hecho.
Sí.
No existe la pregunta de, ¿y cómo llegó esto acá? ¿Cómo se hizo esto? No. Es como muy difícil. Y quieren todo.
Todo ya. Todo ya. Mm. Y todo entretenido. Y esto va en desmedro, como vos decís, de la posibilidad de descubrir, crear, jugar, elaborar. Y una de las cosas que está pasando, que me preocupa mucho, que se está empezando a publicar ahora, es que los chicos que están tan enganchados con las pantallas y tramitan todo a través de la virtualidad, están empezando a perder la posibilidad de ponerse en el lugar del otro.
Mm. Yo creo que, sí, esto que vos traes, creo que los adultos también. Porque prendés 5 minutos la televisión y lo único que hay es agresión, burla, no sé. No creo que así avancemos demasiado, ¿no? Sin siquiera ponernos en la posibilidad de ver qué le pasa al otro. Sabés que en la sala me derivan pacientes, un pastor que tiene un lugar que se llama Renuevo, una iglesia que se llama Renuevo, es un pastor evangélico, que tiene un programa de 12 pasos donde recibe adictos y chicos que tienen mucha dificultad son chorros, digamos, ¿no? Que han estado en un proceso judicial, encarcelados y demás. Y cuando salen, el pastor me los manda, porque yo hago MDR, yo
claro.
Tengo una especialización en trauma y me los manda. Y el otro día terminé llorando con el pibe que me vino a ver. No sé si esto es muy ortodoxo o no, pero no me importa. Porque la verdad que lo que me dolía era la falta de oportunidad. Cuando el pibe tenía un compromiso genuino de recuperación, de trabajo, salen al mundo
y no hay
chance. No hay chance para alguien que no tiene antecedentes penales. Para alguien que tiene antecedentes penales es mucho menos la posibilidad, ¿no? Y él lloraba y me decía, yo quiero hacer las cosas bien. No quiero que me empujen otra vez al consumo. Y la verdad que me agarró un dolor, una impotencia, porque yo sé que estoy haciendo mucho escuchándolo y abriéndole el espacio. Pero digo, si nosotros no empezamos a cambiar la cabeza y dejamos de ver intereses personales, estamos fritos.
Sí.
Estamos fritos porque es como devorarnos a nosotros mismos. Esa es la sensación que tengo, ¿no? O sea, porque este pibe tiene que salir a comer. No estoy justificando la acción,
¿no? No. Pero ¿cómo hace? En el libro este, En Atención Plena, hay un relato que yo tomo de un grupo de aborígenes de una isla que no me acuerdo dónde quedaba en este momento, no tengo que leer el libro, y cuentan que ellos tenían una tradición de que cuando alguien cometía algún error, robaba, mentía, ultrajaba, abusaba, cuando realmente se desviaba de una manera significativa de las normas de la sociedad en la que vivía, en vez de echarlo y excluirlo y tirarlo del sistema, se convocaban todos alrededor de esa persona. Y tenían un ritual que empezaba cuando cada persona nacía. Cuando nacía ese bebé, entre los que las parteras y las que los recibían, entonaban algún tipo de canción que iba a ser como la canción de esa persona que después, cuando se casaba, cuando se moría, se volvía a cantar.
Qué hermoso.
Honrándolo en su identidad y pertenencia. Y esta es la canción que se le cantaba a esta persona cuando metía la pata o se perdía a sí mismo.
Estamos un poquito lejos de todo eso, ¿no? Pero bueno, se nos está yendo el programa, pero te voy a invitar de vuelta. ¿Venís?
Ay, sí, con todo gusto. Me encanta la radio, aparte. Soy feliz.
Vamos a invitarla a Marina de vuelta y así nos cuenta más sobre los papás, los docentes, los chicos y todo eso. Ahí tiene unas cartas. Contame esas cartas un cachito.
Estas cartas son justamente porque los papás, los docentes y los chicos empiezan a pedir ayuda para poder practicar en el cole, en el club, en el ascensor, en el auto. Y son prácticas que nos invitan a cultivar momentitos, pausitas conscientes de autocuidado, de reconocimiento y valoración de lo que estamos viviendo, de momentos conscientes. Y hay un mazo que juega con las letras y distintas prácticas apoyadas en la respiración, por eso se llama respiracedario, que lo trabajamos con Christopher Billard, que es un colega nuestro en Estados Unidos, que él es especialista de niños y adolescentes, y con cada letra, por ejemplo, la A es de abrazo, entonces abro los brazos al inhalar y al exhalar te abrazo o me abrazo.
¡Qué lindo!
Y así con cada letra.
¡Ay, qué lindo! ¡Re lindo!
Sí.
¿Lo vas a traer de vuelta, Cris?
Es que tiene re ganas de venir, así que vamos a tratar de...
¡Qué bueno! Que ojalá que sí. Sí. Sí, porque todo lo que hace con los niños y los adolescentes es divino. Y aparte él es divino, es un amor de persona,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno, nos estamos... A ver si... Porque yo no leo nada sin mis lentes...
Yo tampoco.
Nos vamos a ir. ¿Tengo algunos en la porque se me cerró? A ver. Ah, mira, a ver qué dice acá, que nos pasaron. Ay, miren. Acá dice, una charla muy enriquecedora, excelente Marina, qué paradójico y cierto esto de que nadie se salva solo y paralelamente cada uno tiene que aportar su actitud para curarse y ser cada vez mejor. Totalmente, Juana de San Telmo.
Fabiana, gracias, Boedo, Juana.
Es absolutamente cierto que la virtualidad nos aleja entre nosotros y esto se potenció en la pandemia, ni hablar. Sí, hay como un rebrote de todo esto, ¿no?
El aislamiento. Sí,
trabajar, dice, a partir de cursar o trabajar vía Zoom o teleconferencia suena muy cómodo no tener que viajar 2 o 3 horas por día, pero no formamos grupo social y conocer a nuestros compañeros de aula, formar amistades muy buena. Me tomo 2 minutos, Fabiano, porque tenés toda la razón. Y hoy justamente hablaba con una paciente que me decía, necesito conocer gente, me decía. Claro, estamos en un rebrote de enfermedades por la falta de inmunidad, de no salir y no contactarnos, y de falta de contacto social. Es terrible.
Sí.
Y lo que nos queda por ver de resabio de esto, ¿no? Pero bueno.
Así es.
Yo te agradezco, no habíamos charlado nunca en profundidad, nos hemos visto en varios lugares, pero nunca habíamos hablado, así que te agradezco tu generosidad de haber venido, de haber estado acá, y me encanta conocerte. La verdad que descubro un ser que me gusta mucho y que ojalá podamos compartir un montón de cosas.
Me da escalofríos, la agradecida soy yo, soy feliz de estar acá.
¿Dónde te pueden encontrar?
¿A dónde?
En las redes, en Atentia.
Atentia Mindfulness en las redes, o por mi nombre llegan a las redes, al material, a todo, y hay cositas colgadas para todos. Hay prácticas abiertas y gratuitas en la web de Atentia también, que puede usar toda la gente que quiera.
Y también estás en la UB.
En el diplomado, si es un diplomado de formación
para
académica.
Profesionales.
Sí.
Bueno, para los que se quieran acercar y son profesionales, son bienvenidos también ahí.
Sí, así vos que... vas a estar invitada.
Bueno. Bueno, los dejamos. Nos vemos el lunes que viene. Los dejamos de la mano de Gonzalo con la plegaria.
Ofrenda matinal. Bendigo la noche que nutrió mi corazón para liberar a los fantasmas del anhelo hacia el flujo y la forma del sueño que fue cosechar desde la oscuridad pan para el hambre que nadie ve. Todo lo que hay de eterno en mí da la bienvenida a la maravilla de este día, al campo brillante que genera, ofreciendo tiempo para que cada cosa pueda emerger e iluminar. Pongo en el altar del amanecer la lealtad silenciosa de la respiración, la tienda del pensamiento donde me refugio, ola del deseo del cual soy orilla y toda la belleza atraída hacia el ojo. Que mi mente cobre vida hoy a la invisible geografía que me invita hacia nuevas fronteras, para romper la cáscara muerta del ayer, para arriesgar ser perturbado y transformado. Que tenga hoy el coraje para vivir la vida que realmente quiero, para dejar de posponer mi sueño y finalmente hacer aquello a lo que vine, y dejar de desperdiciar mi corazón en el miedo.